Buen día, Carlos. Un saludo para vos y para la audiencia.
Bueno, Federación de Camioneros, parecía que se salvaba la situación, que llegaron a un acuerdo con el gobierno, pero me cuentan, don Ángel, que van al paro.
Así es. En realidad, con el gobierno llegamos a un acuerdo magnífico. Ellos cumplieron cabalmente con nosotros, con todas las explicaciones y con todos los compromisos que asumieron para compensar un poco la suba del combustible. Pero lastimosamente, con los agroexportadores también firmamos un acuerdo en esa misma mesa que no se cumplió.
Perdón, separemos entonces. Con el gobierno está todo bien.
Perfecto, así es.
¿Qué es lo que pasa con el otro sector?
Y firmamos un acuerdo en donde se establecían nuevos precios referenciales con un pequeño aumento y no se cumplió.
¿Cómo no se cumplió? ¿Por qué no se cumple, don Ángel?
Y no subieron los precios, Carlos.
¿No subieron?
No.
¿Y cómo tienen que subir ellos? ¿Qué tienen que hacer ellos?
Y desde el momento de la firma nosotros nos comprometíamos a levantar el paro. Eso fue en el inicio del día lunes, ¿verdad? Y ellos al día siguiente tenían que ya volver a los precios que se habían firmado en febrero más un 5%, cosa que no ocurrió.
Estamos hablando, me dijo, ¿quién tenía que hacer eso?
Los agroexportadores.
Los agroexportadores.
Así es.
¿Y qué dicen ellos?
Y empezaron luego a tímidamente a alzar en algunos pequeños puntos, pero ya mis compañeros están primero con miedo, porque no es la primera vez que se incumple un acuerdo, ¿verdad? Y segundo, que ya no podemos seguir así con este jueguito de que vamos a hacer una semana, después volvemos otra vez a lo mismo, tenemos que salir otra vez a las calles, volver a firmar. Ya estamos cansados de eso, Carlos.
Bueno, el principal problema entonces es hoy con los agroexportadores.
Sí, por parte de la Federación de Camioneros, el principal problema son los agroexportadores.
¿Y cómo inciden ustedes el anuncio del aumento del precio del gasoil?
Y ya estaba luego previsto. De hecho, que el presidente de Petropar nos había comunicado que era imposible para ellos sostener mucho tiempo el precio. Era imposible también para ellos decirnos que iban a tener un privilegio para nuestro sector, ya que nuestro sector mueve más de 100 millones de litros, ¿verdad? Entonces es difícil para ellos. Y en base a eso se conversó sobre la reducción de la retención del IVA y algunos otros proyectos que tenemos guardados hace mucho tiempo, entonces sobre eso se trabajó ahora.
Pero ¿y cómo se supera esto con los agroexportadores?
Y ahí los compañeros y nosotros estamos ya dispuestos a presentar un proyecto de ley y avanzar sobre algo más concreto.
Pero ¿y la medida de fuerza?
Y la medida de fuerza sigue, nosotros vamos a guardar, estamos esperando hablar con el presidente del Senado, a quien ya hace más de 10 días estamos tratando de comunicarnos con una respuesta.
Ángel, José Rojas te saluda. Te planteo una cuestión. Un proyecto de ley que fije precios, de eso se trata, ¿verdad?
Un proyecto de ley que marque un costo referencial. ¿Sí?
Ahora, ¿cómo van a salvar cuando se deba discutir aquel en las leyes de mercado? Porque lo más probable es que en el Congreso van a tropezar con eso, Ángel, que hay una ley de mercado que fija precios y sobre esa base difícilmente se pueda legislar. ¿Cómo van a tratar de salvar esa situación, Ángel?
Y porque en la Constitución dice que se garantiza el libre mercado, ¿verdad? Y que se prohíbe el dumping, la alta y baja de precios artificiales. También dice eso la Constitución Nacional, y para que eso se pueda controlar, evidentemente tiene que haber un marco regulatorio, ¿verdad? Nosotros no estamos hablando de que ellos tengan que marcar qué porcentaje de utilidad tiene que tener el transporte, pero sí una estructura real de precios en donde, si se está trabajando por debajo de un costo operativo, obviamente hay algo que está distorsionando el mercado.
Ahora, para eso no están, digamos, ya los ministerios de Agricultura e Industria que ofician también como reguladores.
Y evidentemente no tienen un marco legal, por eso que ya no están haciendo eso, ¿verdad? Y aparte hay empresas de maletín en el medio entre camioneros y agroexportadores también que distorsionan. Entonces, esa parte es lo que nosotros queremos, que a través de una ley se pueda estructurar mejor.
¿Y cómo incide en el país la decisión de que ustedes paren? ¿Cómo afecta?
Sí, realmente afecta, Carlos, terriblemente, sobre todo a la economía, ¿verdad? Pero nosotros no podemos seguir siendo engañados. El Paraguay es un país mediterráneo, el transporte de carga es un elemento, por no decir el más importante, es uno de los más importantes, y se necesita una política de transporte para seguir avanzando, atendiendo que Paraguay se va a convertir en el centro logístico de Sudamérica.
Ángel, una cuestión. ¿Qué experiencia hay, digamos, de este proyecto de ley? ¿Qué tienen ustedes estudiado, digamos, en la Argentina o en Brasil sobre entes reguladores? Porque un ente regulador que no intervenga el mercado, pero que plantee, digamos, esto que estás mencionando, precios de referencia, probablemente debe existir para evitar todas estas distorsiones que estás mencionando.
Lo que vemos es, por ejemplo, que en el Brasil se está haciendo, se está avanzando. Colombia creó una ley y era el mismo problema que había en Paraguay. Hoy en día están adelantadísimos, trabajando tranquilamente. Y acá falta mucho establecer, por ejemplo, los costos de la estadía cuando vos te vas y no descargas 4 o 5 días y tenés que estar ahí en la calle y no hay ningún marco regulatorio que te pueda marcar cuánto es lo que debes cobrar por la pérdida de horas hombres, horas máquinas que tenés en tu trabajo. Bueno.
Estoy viendo que en un momento la Asociación Nacional de Transportistas de Ganado dijo que no iban a acompañar el paro de ustedes. Me pareció entender eso. Pero, sin embargo, hoy se ven obligados a ajustar precios teniendo en cuenta el aumento del precio del gasoil.
Claro, van a tener que ajustarse. Aparte que ellos tienen un tratamiento, digamos, diferente al nuestro. Tienen privilegio, tienen camiones con 28 metros de largo. O sea, hay privilegios que el sector ganado también tiene y seguramente en base a eso ellos toman esa decisión.
¿Cómo se le hace cumplir a los agroexportadores lo que se comprometieron?
Y esa es la parte que no... Nosotros pensábamos que con la participación del gobierno ellos iban a respetar por lo menos la presencia de personalidades del gobierno en el acuerdo, pero evidentemente ni eso no alcanzó, y por eso que estamos apuntando a que sea una ley para que todos estemos obligados a cumplir esa ley y el que no lo hace que tenga castigo, ¿verdad?
¿Pero es necesaria esa ley?
Es necesaria, necesitamos un marco regulatorio, si no el transporte va a morir y solamente van a venir a trabajar empresas enormes de otros países, van a venir acá a posicionarse y vamos a quedar sin trabajo los paraguayos.
Ahora, de hecho, Ángel, eso básicamente, si bien todavía no es grande, pero eso es lo que está ocurriendo en este momento cuando las mismas agroexportadoras están creando sus propias compañías de transporte y los deja ustedes fuera.
Bueno, y eso es porque no existe, eso es cierto lo que vos estás diciendo, y no existe pues un marco regulatorio. Acá pues, sí, por darte un ejemplo, hay gente que vive en Santa Teresina, vive en San Miguel del Oeste de Brasil y tienen camiones en Paraguay. Hay gerentes de logística que viven en Foz de Iguazú y son gerentes acá en Paraguay. Entonces, cuando realmente haya una ley que imponga las condiciones reales, creo que nosotros vamos a tener más oportunidades.
Bueno, ¿qué significa esta medida de fuerza? ¿Cierre de ruta también, Ángel?
En realidad no, esta es la indicación que nosotros hemos dado. Nosotros vamos a salir a manifestarnos en todo el país, eso vamos a conversar con los compañeros. Una vez que paramos, la mayoría de los camioneros ya acompañan, porque ese es un código de camioneros, Carlos. Ahora mismo ya están apostados, por ejemplo, en la entrada del puerto de Trocío, en Lucas Cesta, en Quimec, María Auxiliadora, Trinidad, Colonias Unidas, kilómetro 30, Guairá, que ya hace más de 2 días que está parado. Y bueno, y se están sumando todos los compañeros.
¿Cuántas unidades de camiones en total están en estas manifestaciones?
Nosotros creemos que vamos a alcanzar el 90%, que son 35.000 más o menos.
35.000 camiones que van a parar, que paran.
Sí, señor.
Ahora, para aclarar, Ángel, acá estoy leyendo página 12, ABC, dice: camioneros retoman cierre de ruta en Guairá. El gobierno nacional no cumplió el acuerdo con los transportistas de elevar el precio del servicio del flete y en consecuencia los camioneros volvieron a cerrar la ruta 8 en Villarrica, dice.
Y bueno, eso puede ser una manera de entender las cosas, pero nuestra manera de entender como Federación de Camioneros es que el gobierno sí cumplió y que son los agroexportadores los que no están cumpliendo, ¿verdad? Y por eso aclaro esa posición, porque si no, estaría también yo faltando a una verdad.
No, no, correcto. Por eso, como decías vos, que perdón, como usted decía en un principio cuando hablábamos, que el gobierno cumplió, pero que el problema es con agroexportadores, vale la pena considerar eso.
Claro, por eso hago esa aclaración, Carlos. Yo respeto la opinión de ellos. Tal vez ellos puedan tener alguna opinión diferente a la nuestra, en el sentido de que ellos seguramente pretendían de que el gobierno les pone de la mano a los agroexportadores y le digan, bueno, señores, compren esto, ¿verdad? Pero no sé si tiene la autoridad como para hacer eso.
Ahora, Ángel, ustedes son conscientes de lo que puede llegar a ocurrir, ¿verdad? O sea, sin ser alarmistas, es bueno mencionar que esto va a generar serios problemas al tránsito en las principales rutas, Ángel, y que en algún momento a algún camionero se le ocurrirá incluso cruzar sus camiones en una parte de las rutas. Ustedes saben que eso de repente se les escapa al control.
Sí, eso suele ocurrir, hay camioneros que suelen hacer eso y se conversa con la policía y se toma la decisión de solucionar ahí en el momento. Esas cosas suelen ocurrir, pero son escaramuzas muy muy puntuales que ocurren.
Ángel, insisto una vez más, ¿qué tiene que pasar para que no paren estos 35.000 camiones?
Y que nos convoquen la gente del Parlamento, que se interesen como representantes del pueblo, como que nosotros también somos un estamento muy importante dentro de la cadena logística, que nos convoquen, que planteemos un proyecto de ley y sobre esa base apuntar a la solución de nuestro problema.
Ángel, gracias por compartir con la Unión, gracias por compartir con nosotros, que tenga buen día, muy amable.
Igualmente.
Adiós, hasta luego. El señor Ángel Saracho, Federal.